malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle. Y España amanece con nuevos reyes.
Ah, sí, y con un equipo de fútbol de camino para el país, sí, pero bueno.
Tantos memes en internet diciendo que lo que ellos querían era irse rápido para la abdicación del rey y la nueva presentación del rey Felipe. Pobrecito, sí. Pela.
Sí.
Pela, pelita, pela.
Sí, 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 sí. Buenos días, Victoria Ruiz Labrín.
Muy bien, aquí oyendo a la dama de la nobleza. Ahí toda preocupada.
¿A Reina Exilda?
Ese es de la Johnny, ella...
Pero aquí también tenemos reinado, así que
la no duquesa podemos... Exilda. La duquesa
Exilda. No nos podemos quejar.
No, la infanta.
La infanta.
Ya de infanta yo no tengo
nada. Infanta y Carlos III.
De infame quizás. De infame, pero de infanta ya no me queda nada.
Ay, Dios mío. Bueno, al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está la reina, Johnny Hilfer. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, hoy tenemos muchísimas cosas para conversar, pero primero les quiero dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Nos pueden llamar gratis, con cobro revertido. Nosotras pagamos la llamada al 305-599-7452. 305-599-7452. Así que llamen, nos encantaría conversar con ustedes. Y bueno, hoy es jueves. Los jueves hablamos un poquitito sobre tecnología. Y la tecnología está ayudando a las mujeres a protegerse del abuso sexual. Vamos a conocer esa tecnología.
Sí, la tecnología llega a todos los lugares, pero esto me pareció bastante bueno para las mujeres que pueden sufrir de acoso sexual, que cualquiera puede sufrir de eso. Nadie está exento de que lo acosen sexualmente. Y esta tecnología se llama Ángel Guardián, o en inglés Guardian Angel. Y resulta que una agencia de publicidad de Singapur y una organización sin fines de lucro se unieron para crear un dispositivo electrónico que ayude a las mujeres a evitar situaciones, como dije anteriormente, de abuso sexual y violación. Un pequeño dato, la violencia física o sexual afecta a más de 35% de las mujeres en el mundo, un porciento bastante alto, sí. Lo que representa poco más de 1.200 millones de mujeres de distintas edades que han sido violadas o acosadas sexualmente, según reportes de la Organización de las Naciones Unidas. A pesar de los altos índices relacionados a este tipo de conducta, poco se ha logrado avanzar en cuanto a medidas efectivas para la prevención o freno en tiempo real. Es decir, en tiempo real todavía eso no se ha avanzado mucho. Las mujeres se hacen las denuncias, pero cuando ya se ha consumado el hecho.
Cuando ya no pueden hacer.
Cuando ya no se puede hacer, ya es tarde. O llevar esa al que lo hizo a la cárcel, o a veces ni se sabe. Pero la directora creativa de la agencia de publicidad JWT de Singapur, Valerie Shen, y la organización sin fines de lucro Aware, optaron por la tecnología para un gadget llamado Ángel Guardián. ¿En qué consiste Ángel Guardián? Bueno, a la vista, Ángel Guardián parece solo un collar discreto. Vi la foto, es como una cadena.
Okay.
Y tiene una forma muy bonita. Quien lo ve dice que nadie tiene puesto eso para alertar sobre una violación o una agresión. En el interior va a contar con un sensor que se activa si la persona lo mantiene presionado. Es decir, que si tú tocas esa figurita que tiene ese collar y lo mantienes presionado, se activa un sensor. Si lo haces solo una vez, se activará una llamada falsa de emergencia en el celular de la persona. para romper alguna situación incómoda, aunque si se presiona por 3 segundos, el aparato envía un mensaje de texto alertando de lo que pasa a algún número que la persona tenga designado como de emergencia. Ah. Es así como funciona. Tú, por ejemplo, pones el teléfono del 911, por ejemplo, aquí, uh-huh. que es el teléfono de las emergencias, para que si te pasa algo, uh-huh. pues rápido ellos localicen tu teléfono y no tengas que marcar 911, que es más complejo.
Claro.
Pues cuando aprietas 3 veces lo que tiene el collarcito, eso va a emitir una llamada al 911, uh-huh. ellos rastrean tu llamada y ya saben que es que estás en peligro.
Eso es
una
fenomenal, de
agresión.
¿Mm? Sí, pues enseguida puedes discretamente puedes llamar a la
policía.
Sí,
tú estás conversando.
Si es, pero fíjate que el primero, si es suavecito, así es uno falsa. Solo y es falso. Hay que apretar duro ahí.
Por eso es sí. que, porque lo hacen así para que prueben primero.
Sí. Claro.
Pero ya cuando lo haces más fuerte, pues ya entonces va a enviar este mensaje. Uh-huh. Miren, la agencia que creó esto y la directora creativa dice que la organización sin fines de lucro Aware Singapore se acercó a ellos para crear conciencia de la cantidad enorme de ofensas sexuales que se sufren día a día y que estas situaciones eran muy difíciles de explicar, como les dije en el momento, y muchas veces se dejan pasar. Y al hacer este gadget, que se llama Ángel Guardián, pues todo va muy bien, lo han probado en muchas mujeres, se han distribuido hasta el momento 100 unidades en el mundo de forma experimental, claro. y han funcionado. Dijo que están en pláticas para comercializar este gadget de forma local con 6 distribuidores. Primero van a comenzar por Singapur y después van a tratar de expandirse por todo el mundo si empieza a dar buenos resultados. Dice ella que con tanta tecnología al alcance, le sorprende enormemente que nadie hubiese pensado en hacer algo tan sencillo como un collarcito con un sensor para disparar llamadas de emergencia contra la agresión sexual.
¿Sabes lo que comenta Mikey? Y es verdad que eso también pudiera funcionar para los niños.
Para los niños.
Si tú tienes un niño que, por ejemplo, que camina a la escuela o que toma la guagua para ir a la escuela, tiene eso y si se encuentra en una situación
puede
de peligro,
tocarlo.
Puede apretar su collarcito y manda una señal.
Tú sabes que aquí para los ancianos, bueno, para sí. los ancianos hay algo parecido.
Ah, sí, sí para sí. cuando te cae.
Sí.
Le dicen medic alert, alerta sí, médico, sí. entonces tú simplemente si tú te caes o te sientes muy mal, ajá. aprietas, pero entonces lo que viene son los servicios de la ambulancia.
Algunos países sé que no van a poder llegar a esto y acceder a esto, el país de nosotros, Cuba, pues está a 1000 años luz de todas estas cosas y es muy difícil, pero fíjense, Ángel Guardián lo pueden comprar online por $120.
No es barato, pero te puede salvar la vida.
Pero no está tan caro para como venden muchas cosas. Uh-huh. Y está en la página web www.theguardianangel.com. Uh-huh. Ahí está para las amigas que pueden acceder a esas páginas y que pueden comprar por internet y quieren tenerlo. Pues mire, vale $120.
Está bien, bueno. Yo creo que es un invento fenomenal.
Para las que ya han pasado por esto y temen volver a pasar, porque claro. hay de todo. Hay mujeres que han sufrido agresiones, no lo han dicho, pero viven con el temor ese de volver a ser agredidas sexualmente.
Claro. Chicas, si eso se pudiera poner en la India. Bueno, no
en
Angelito.
En Egipto.
No
en
la India, no, Angelito, un elefante o algo de eso.
Algo que
¿verdad?
Tenga que ver con la cultura.
Lo que pasa es que allí la policía trabaja tan mal.
Sí, eso sí. También porque problema. Tiene que estar todo este engranaje
sí,
de
sí.
que tengas quien vaya rápido uh-huh, a socorrerte uh-huh. cuando tú toques eso 3 veces y no que se queden pasmados y digan, bueno, a esta le está pasando algo, no voy a ir. No, es
sí, el, que se
es,
le tome en serio.
Es al momento, que sí. sea rápido.
No, y ahora está costando $120.
Pero puede bajar.
Pero usualmente eso es lo que pasa. Las tecnologías nuevas, pues obviamente pues son nuevas y cuestan más caras. Y después tú le das 6 meses, 1 año y
ya van bajando.
Y bajan mucho, así que puede ser que después esté más.
Me parece
más
muy
disponible.
Bueno, una de las formas de prevenirlo ahí, en el momento.
Me parece muy buen
Con
invento.
Con tantos casos que se han dado en el mundo.
Bueno, hablando de internet y de hostigamiento y todo este tipo de cosas. Antes de irnos a la pausa, les quería comentar esta noticia. Y la siguiente es una historia que esperamos deje una lección Primero entre los aspirantes a crear un sitio web, pero también entre las mujeres, para que tengan cuidado con las fotos que se dejan tomar por sus novios.
Ah, como okay. Se han dado shows.
Señoras, tengan un poquito de desconfianza a veces, ¿ok? Porque cuando nos queremos, ay, todo es una maravilla. Nos peleamos y sabe Dios lo que pasa. Bueno, esto es una lección de lo que no hay que hacer. Primero, porque va en contra de la ley. Y segundo, pero más importante aún, porque está mal. Y esta es la historia de Kevin Bollaert, que es un ciudadano norteamericano del estado de California, que ha mostrado el lado feo de la internet. Resulta que Bollaert tuvo la maliciosa idea de abrir un portal llamado, en inglés, You Got Posted, lo que en español significa algo así como ha sido publicada, y reunía fotos íntimas de sus exnovias subidas por, bueno, primero empezó por él y después él abrió este portal para que cualquier despechado exnovio pudiera subir las fotos íntimas de las exnovias.
¡Qué barbaridad!
Hasta acá todo mal, pero se pone peor. El sitio web permitía además incluir datos personales de las mujeres afectadas, incluyendo su página de Facebook, de Twitter, su correo electrónico, hasta su teléfono, ¿ok?
La dejaba desnuda.
¡Qué venganza! Bueno, una venganza.
Desprovista de todo.
Exacto. Y eso no es todo, ya que Bollaert tuvo la idea de abrir otra página web llamado cambiamireputacion.com, que permitía a las víctimas de su otra página, ¿ok?, pedir que quitaran esas fotos íntimas en You Got Posted a cambio del pago de $300. Eso se llama chantaje.
Extorsión.
Chantaje, extorsión pura y maldad por parte de Bollaert, que ahora se enfrenta a una justa demanda legal en la ciudad de San Diego, lugar donde se llevará a cabo la audiencia el 16 de julio, y frente a la cual Bollaert ya se ha declarado inocente, no sé cómo, pero él se ha declarado inocente, y él se enfrenta a tiempo en la cárcel, ya que en octubre del año pasado el estado de California aprobó una regulación que penaliza con 6 meses de prisión a quienes publiquen fotografías explícitas de otra persona. Así que, número uno, si van a abrir una página web, por favor, o sea, hay que tener un poco de ética.
De eso se han dado muchos casos acá.
Pero, amigas, ahora con...
Y los famosos como gritan.
Óyeme.
Sí, porque han puesto hasta video.
La Jennifer López con un novio que tuvo, sí, era candela lo que le estaba pidiendo,
pero,
dinero y todo.
Señor, pero es que, o sea, hay que tener cuidado, uno tiene que poder sentarse a mirar hacia adelante. Una relación puede tener dos caminos, o va a seguir o va a acabarse. Las probabilidades son,
uno
vamos
no
a decir,
sabe.
Las mismas. Uh-huh. Uno no las sabe.
Uno no las sabe.
Tú tienes que ponerte a pensar qué tú estás haciendo, que si esa persona, por alguna razón, sus sentimientos cambian totalmente, ¿no? Y te empieza a odiar. Y si esa persona es capaz de hacerte daño, tú no puedes darle esa munición.
No, es pero que es que no hay sabes. Mujeres que cuando están enamoradas,
ay, todo es color
y
de
rosa. Y ahora con
¿eh?
Los teléfonos celulares.
Sí, todo es más rápido.
Y no lo pensamos.
Todo es más rápido.
Y no lo pensamos. Tú sabes que hay una aplicación que se llama Snapchat. Y en Snapchat lo que tiene es que cuando tú mandas un texto, uh-huh, el texto le llega a la otra persona, ese texto se queda ahí un par de segundos y después desaparece.
Después desaparece.
¿Ok? Y empezó a usarlo la gente para mandar fotos
picantes.
Picantes. Pensando, la foto desaparece.
Desaparece.
Ah, pero tú sabes que todo teléfono celular, amiga, se los digo porque hay que aprender. Todo teléfono celular, toda computadora también, tiene la capacidad de tomar una foto a la pantalla. Eso le dicen un screenshot, ¿ok? Nada, eso toma milísimas de segundos tomar un screenshot. ¿Qué pasa? Yo le mando una foto picantita a alguien por Snapchat pensando, ay, va a desaparecer en 10 segundos. Solamente toma que la persona haga, le tome la foto, que haga ese screenshot. Y eso que tú pensabas que no era permanente se convierte en permanente y se puede usar en contra de ti. Se puede usar para hacerte daño. Así que yo no sé. Mejor precaver que tener que lamentar.
Mejor fotos con vestidos largos.
¡De monja! ¡De burka! ¡Mejor en burka!
No,
en
burka no para tanto. No para tanto.
No hay que exagerar. Amigas, nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Llegó el momento de conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle.
¿Cómo estás?
Sí, excita, muy bien. ¿Y
qué
ustedes?
Bueno. Ah, lo más bien.
Ay, buenos días, Cuba. Fenómeno.
Qué bueno.
Fabuloso.
¿Cómo está el horóscopo hoy?
El horóscopo está bueno, como siempre. Sí. Bueno para uno, otros regulares. El horóscopo lo hace uno también. Acuérdate que las estrellas inclinan, pero no obligan.
Eso es lo que dice.
La voluntad es una gran cosa, ¿sabes?
Está bien. Bueno, pues vamos.
Vámonos ya. Aries. Mayra, el día podría presentar algunas discrepancias interiores entre el ego y los sentimientos. Cuidado, porque puedes equivocarte. Las decisiones atinentes a las finanzas estarán bien respaldadas por los astros. La firmeza en las acciones permitirá elevar los ingresos. Buena disposición astral para ocuparse de temas que te tenían preocupada y que no tienen ninguna importancia. Si se van a ver, no tienen ninguna importancia. Números de suerte de Aries: 10, 41 y el 36. 10, 41 y 36, Tauro. Romances inesperados nacen dentro del marco de tus actividades, trabajo o estudio. No tendrás ninguna dificultad para seducir y enamorar esos corazones, aunque nada puede predecirse y superará la atracción y se convertirá en amor. Eso es excita, no puede ser. Si
no,
estás demorada,
esa parte no es para mí.
Es para una amiga en Cuba que me está oyendo. Si estás demorando el inicio de asuntos legales, este será un buen momento para comenzarlos. Números de suerte: 18, 19 y el 2. 18, 19 y el número 2, Géminis. Se darán condiciones constructivas y favorables en el amor y la amistad. Los afectos serán fuente de los mayores placeres y gratificaciones del día. Con respecto a los negocios y las actividades, adoptar una mirada a largo plazo ayudará a enriquecer la economía. Es un buen momento para ocuparse de tu salud y no hablar de lo que ya pasó, Géminis. Lo que ya pasó, pasó. Habla de tu futuro, no del pasado que tanto te duele. Números de suerte: 8, 23 y el 20. 8, 23 y el 20. Cáncer. un día generoso en oportunidades amorosas. Habrá tendencia a cultivar el contacto con personas diferentes de otras culturas o edades. La influencia de Mercurio será favorable para los actos mercantiles y los negocios. Será un momento de concretar nuevos proyectos o recibir colaboración para llegar a tus metas, canceriana. Números de suerte 19, 32 y 42. 19, 32 y 42. Y los de Géminis, 8, 23 y 20. Que no los di. Géminis, 8, 23 y 20. Y Cáncer, 19, 32 y el 42. Leo, nuestra querida Laura. Interesantes y divertidas invitaciones cambian el panorama sentimental de los que estén solos en el del signo. Habrá mucha química y nuevas necesidades que desearás cubrir. Quienes están en pareja se descubrirán una sexualidad complaciente. La luna brinda creatividad, entusiasmo e inspiración para encarar actos para el embellecimiento del hogar y muchos cambios que vienen. Para Leo, números de suerte 8, 42 y el 6, 8, 42 y el número 6, Virgo, armonía en favor del mundo de la pareja y todo lo que se refiere a los sentimientos, será un momento para defender los intereses del hogar y los afectos. Con respecto a las actividades, será una fecha positiva para las iniciativas comerciales y los negocios, también para expandir los horizontes profesionales. Números de suerte de Virgo, 21, 38 y el 7. Para Virgo, 21, 38 y el número 7. Libra, buenos vientos para la vida sentimental. Habrá clima cordial en la vida de la pareja y el ámbito familiar. El amor demostrará que los sentimientos todo lo pueden, a pesar de las diferencias en la pareja. Día pródigo en el plano profesional y económico. Las condiciones serán favorables para expandir las ambiciones y metas laborales. Libra tiene los números bellísimos, 11, 43 y el 9. 11, 43 y el número 9. Escorpio, día ideal para dar exclusividad al amor, la familia y la amistad. Habrá perspectivas de disfrutar de gratos encuentros íntimos y de brillar en las actividades sociales. Se solucionan problemas importantes en el área profesional y la economía. Presiones económicas y enredos de papeles, fuentes de preocupaciones se resuelven favorablemente. Los números de Escorpio hoy son 17, 12 y 40. 17, el 12 y el 40. Sagitario, Maricusa, día edificante y animado para las iniciativas del corazón. Las actividades sociales levantan el ánimo y ofrecen espacio a menos de esparcimiento. La inteligencia y el sentido común inclinan a cerrar exitosamente tratos sobre compra, inversiones o viajes largos. Gracias a influencias celestes favorables, circunstancias positivas te van a rodear todo el día. Números de suerte 22, 38 y 24. 22, 38 y 24, Capricornio. Alerta en el plano amoroso frente a la posibilidad de prejuicios, disputas y disturbios en la pareja. También será un día peligroso para la pérdida de dinero. Evita omnipotencia porque puede llevar a enfrentamientos no deseados. Tranquila, Capricornio. El estado de nerviosismo puede ocasionar problemas. Tranquila, muy tranquila todo el día, ni discutas ni nada. Números de suerte 15, 29 y 60.
Hilda, vámonos a la pausa.
Vámonos.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Bueno, hoy que es día de tecnología y ciencia, uh-huh, traigo uno de mi amigo Albertico Einstein, que dice: la búsqueda de la verdad no se limita a ningún dogma. ¿Por qué lo traigo? Porque tiene mucha cola para Cuba, que siempre están diciendo que ellos tienen en la mano la gran verdad.
La verdad absoluta.
Absoluta. La búsqueda de la verdad no se limita a ningún dogma. Amiga, anótelo y, como digo yo, dile taller.
Bueno, vamos a seguir conversando con Hilda Álvarez. ¿Estás en línea?
Estoy en línea.
A ver, vamos a concluir ese horóscopo.
Quedan dos signos nada más.
Ok.
Acuario, para mi amiga Tania y doña Vicky.
Claro, ah, bueno.
Usted primero, Tania después, o Tania primero y usted después igual. Un día crítico de altibajos emocionales frente a los embates astrales, la sugerencia será postergar decisiones, tener cuidado en relaciones sentimentales y sociales, hablar menos y seducir más. Las condiciones laborales se afirman, crecen las oportunidades para quienes están buscando un nuevo empleo. Mantente firme en tus valores y creencias, Acuario.
Está muy bien.
Números de suerte 6, 9 y 29.
Está 6, bien para 9, ti. Hasta la parte de hablar menos.
Todo, completo. Completo.
Mantente firme en tus valores y creencias. 6, 9 y 29 son los números de Acuario, que están muy bellos. Piscis, para mi amigo Nelson y Jacinto, no se queda atrás. Los astros invitan a reflexionar sobre el amor y las relaciones con los amigos. No tomes decisiones extremas que pudieran crear fricciones con afectos verdaderos. De ser posible, elude confrontaciones. Se disuelven presiones económicas y enredos de papeles y dinero. Cuestiones burocráticas parecen acomodarse lentamente en su lugar. Números de suerte de Piscis, 24, 32 y 33. 24, 32 y 33. ¿Lo notaron?
Sí.
Uh-huh. Bueno, pues a todos los geminianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades.
Pues muchísimas.
Y a todos los demás también, a todos los amigos que nos oyen todos los días y las amigas.
Pues muchísimas gracias, Hilda.
De nada, Michelle.
Hablamos mañana.
Mañana, chao.
Bueno. Amigas, hoy tenemos una sorpresa. Nos está visitando en nuestros estudios una amiga de Con Voz Propia, la bloguera Miriam Zelaya. Ella escribe un blog que se llama Sin Evasión y también escribe para el diario en internet 14 y medio. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias. También escribo para Cubanet. También tengo un blog a cuatro manos con mi hijo menor, Víctor Ariel, precisamente en la plataforma Blogger de 14 y medio.
Ajá.
Un blog que se llama A Pie y Descalzos.
A pie y descalzo.
Sí, es un blog que nosotros decimos que es el Cuba al ras del suelo. O sea, ajá, el cubano común, el cubano, uh-huh, los que vivimos en esa cotidianidad.
Y fíjate, me alegro que hayas mencionado eso, porque una de las cosas que a mí me llama la atención sobre las cosas que tú escribes es cómo tú tocas temas muy profundos, ¿no? De economía, de las dificultades que pasa el cubano, pero muchas veces lo haces partiendo de la historia de una persona específica, uh-huh, como cuando escribiste de los ahorros de este señor.
De Chelo. Yo me traumaticé. Sí.
O cuando escribes del carretillero. Uh-huh. O sea que, ¿por qué decides partir de esa base, de contar la historia de una persona específica como punto de partida para un tema tan complicado, tan profundo?
Sí, porque esas experiencias de esas personas son el reflejo vivo, ¿no?, de la cotidianidad cubana, de lo que se está viviendo, de cómo se refleja la economía y los problemas sociales, los problemas, las crisis, todos los conflictos de la sociedad cubana en el cubano común. Ellos son cubanos comunes. Ellos son precisamente el objeto, ¿no?, de esos blogs y de esos comentarios míos. Y también porque son un ejemplo, ¿no? No son ellos solos. En ese drama de esas vidas, en esas situaciones de esas vidas, se está reflejando se reflejan las vivencias de muchos cubanos, ¿no? Yo los tomo a ellos de ejemplo. Son personas que son muy cercanas a mí. En particular, Chelo es muy cercano a mí, es familiar. Uh-huh. Uh-huh. Y el otro muchacho carretillero, que Yosiel es otro nombre, es un seudónimo, uh-huh, porque por supuesto podrían hasta retirarle la licencia él por tener ese tipo de vínculo conmigo. Es un amigo y es mis fuentes son cubanos de mi barrio, cubanos, uh-huh, que viven a mi alrededor, o me entero de situaciones que tienen y entonces ya empiezo, a veces hago una encuesta o entrevisto a varios, y él, bueno, tuvo la amabilidad de abrirse y contarme su historia.
Yo creo que uno de los artículos que de los que tú has publicado que más comentamos específicamente Vicky y yo que en realidad como que partía el corazón era el de los ahorros de Chelo. Uh-huh. Este es para las amigas que no han tenido la oportunidad de quizás de leer, Chelo ahorró su dinerito pensando que en cierto momento iba a obtener cierto a nivel de intereses. Y iba a terminar con una cantidad de dinero para el poder dejar de trabajar y vivir tranquilamente. Y cuando fue a sacar el dinero del banco, resulta que no había ganado nada de lo que él pensaba que
eso
iba
tiene
a ganar.
Que ver, sí, eso tiene que ver con la orfandad jurídica que tenemos los cubanos, con la orfandad cívica y jurídica. Porque en principio cuando él abrió su cuenta, él hizo un contrato con el banco y en aquel momento esa cuenta de, creo que se llama de acumulación de fondos, de formación de fondos.
Eso se llama formación de fondos.
De formación de fondos. Por lo que él ingresó, debería haber tenido un interés de 2,000 pesos al año. Pesos cubanos, CUP, pesos corrientes. Y entonces él sacó su cuenta, echó a volar su imaginación y dijo, bueno, voy a tener tanto. Claro. Ahora que está bien anciano y que ya no puede hacer esos trabajos colaterales que hacía él. Sabe que en Cuba vivir de un salario o de una jubilación muchísimo menos no es posible. Y entonces cuando ya no podía hacer estas cosas, pues fue a buscar sus ahorros y así fue. A mí sobre todo me impresionó la filosofía con la que él tomó aquello porque no puede, es como que está impotente, no puede hacer nada.
Y tuvo la suerte de poder sacar los ahorros porque tú sabes que con estas cuentas de formación de fondos hay veces que tú vas a sacar el dinero, porque me estoy riendo porque yo tuve una cuenta así y una vez necesité un dinero y cuando fui me dijeron que no, que en ese momento no la podía sacar, que no podía hacer una extracción porque yo había sacado el mes anterior, es decir, que tenía que esperar.
Es un corralito no declarado.
Sí, y es tu dinero y tú no lo puedes tocar porque está en el banco.
También yo creo que es que el pueblo cubano tiene un desconocimiento de todo lo que es la maquinaria bancaria. Yo me acuerdo que en los 80 y pico, 90 se puso de moda el Banco Popular de Ahorro. Me acuerdo que yo me compré unos muebles aquellos vietnamitas con lo del banco y te daban una cosa que te ganaban, una lavadora y ibas ahí con el banco. Pero nosotros desconocíamos, fueron muchos años, de los años 59 hasta los 80 y pico, 90, que la gente no sabía lo que era la cosa de la transacción bancaria.
Los contratos tienen un trasfondo que tú no sabes qué es, como nunca lo has hecho, pues
pero
te quedas.
Además que las figuras jurídicas que ellos inventan y las cosas que hacen, porque por ejemplo, eso pasa en cualquier país y Chelo podía discutir eso,
claro,
llevarlo hasta el final, pero ahí es una ofanda, como dices tú, que no se puede.
No, en otro país el banco hubiera tenido que cumplir con un acuerdo que se firmó.
Pagarle todo.
Claro, claro. Todo. Chelo pudo por lo menos sacar su inversión inicial.
Sí, sí.
Okay, simplemente sí. Que no ganó. Después de que tuvo su dinerito ahí puesto, no aumentó.
El único incremento que él tuvo fue de 800 y un poco pesos, alrededor de 800 pesos en 13 años, 800 pesos cubanos.
Tú escribes mucho sobre el cuentapropismo, ¿no? Mencionaste el carretillero. ¿Cómo estás viendo la situación en general, ¿no?, de los cuentapropistas en Cuba?
Bueno, los cuentapropistas tienen muchas limitaciones. Ellos están completamente, ellos están como en una guerra también no declarada porque tienen demasiada presión sobre ellos con las inspecciones, las multas por cualquier cosa. Los impuestos crecieron. Hay muchas ilegalidades. O sea, en Cuba, como dice la gente, lo que no está prohibido es obligatorio. Entonces las ilegalidades las pone también a consideración. Eso es a discreción del inspector. ¿Por qué? Porque el inspector, sencillamente el cuerpo de inspectores es un cuerpo de corruptos que lo que hacen es extorsionar. Yo no puedo decir que el 100% lo sea, pero sí conozco una gran cantidad de casos de cuentapropistas que me dicen, me extorsionan. Este mismo joven me decía, yo de pagarme, me va a poner una multa de 1,500 pesos por estar aquí en el mismo lugar y no caminar con la carretilla. Y yo le puedo decir a él, no, si yo lo que llevo aquí son 5 minutos, estoy cogiendo un aire. No, eso es tu palabra contra la de él y siempre gana la fuerza del inspector, que es la representación legal del Estado, ¿no?
Claro.
Del gran dueño, del que está azocando, como decimos allá. Entonces, el cuentapropista prefiere entonces sobornar al inspector, y eso es lo que está persiguiendo el inspector. Entonces se crea un círculo vicioso donde no funcionan las leyes, donde no funciona lo que está establecido, porque las propias autoridades encargadas de hacerlas cumplir las están violando. Es una inmoralidad tremenda, es una corrupción generalizada y es un problema sistémico. Es de raíz. No se trata de un cuentapropista y de un inspector. Es un problema sistémico.
Claro. Una de las cosas que se habla dentro del cuentapropismo específicamente con la mujer es que la mujer dentro del cuentapropismo se está encontrando no como jefa de su negocito, sino trabajando para otros, usualmente en roles muy tradicionales, de mesera, de manicurista,
de cocinera.
¿Cuáles han sido tus observaciones con
sí,
la mujer?
Sí, esos son los roles tradicionales, ¿no? Son roles tradicionales que se van repitiendo. El patrón social y cultural tradicional es netamente machista y entonces también muy sexista. Las mujeres no pueden hacer esto o las mujeres no pueden hacer lo otro. Uh-huh. ¿Cómo decir? También vuelvo, entonces parece como que estoy aferrada, pero es que también un problema de sistema, porque cómo esas mujeres o muchas mujeres o un grupo de mujeres se podrían organizar o reclamar derechos o exigir este tipo de cosas, ¿no? Digamos de avance. Es difícil
y
en estas condiciones.
Hay pocas mujeres que deciden emprender ellas su propio negocio. Casi siempre están bajo la sombra de un hombre.
Bueno, es que quizás sí, sí. Un árbol. El sistema no está para ayudarlas a ellas.
Porque ellas temen a eso
no,
también.
Sí, no,
son temerosas a abrir un negocio propio.
Claro, los riesgos son mayores también, ¿no? Es así. Entonces,
pero los riesgos, porque no hay protección de la figura del hombre en el negocio. ¿O por qué? Porque, por ejemplo, yo lo que veo es que hay una limitación en las mujeres. 4 o 5 mujeres no se arrancan con cooperativa. Uh-uh. Ahora he visto en Granma y en la televisión que yo veo aquí, que es Cubavisión Internacional, ayudas a unas cooperativas.
Ah, sí.
Y ayuda a la cooperativa. Y yo no veo mujeres que sean 7, 8, 10 mujeres llevando una cooperativa.
Exacto.
Y digo, entonces, ¿por qué? ¿Es limitación o miedo a que no esté la figura del hombre ahí para defenderme de lo indefendible?
Sí, no, yo creo que ahí hay muchos factores. Están incidiendo muchos factores, pero creo que básicamente el factor cultural, la tradición, esos patrones culturales heredados, yo creo que son un componente muy fuerte. Porque de lo contrario, ¿qué podría impedirlo, no? Y yo asistí una vez, involuntariamente fui testigo de una especie de discusión de una carretillera que estaba vendiendo, vino el inspector, ella se puso a discutir con él por algún motivo que a ella le pareció injusto, y él le dijo, búscame a su esposo o a su marido, no sé, yo no discuto con mujeres. O sea, esa frase, yo no discuto con mujeres, yo la he oído en Cuba, la he escuchado incontable número de veces. De hecho, la he tenido que sufrir. Uh-huh. A mí se me ha dicho, yo no discuto con mujeres. Y yo me quedo así, digo, bueno, ya, de hecho, esto me está diciendo que descalificas para cualquier tipo de discusión.
Eso entonces reafirma que a 50 y pico de años de esa revolución, la famosa liberación de la mujer no existe.
Claro, porque es que la emancipación no se decreta, ¿no? La emancipación o la libertad o el derecho, no eso no viene por un decreto.
Se caen papeles, pero no se implementa.
Leyes de dedo que la mentalidad del hombre cubano no ha podido cambiar.
Ni la sociedad.
¿Cuántas mujeres tenemos en el comité central, en el buró político, en los puestos de dirección, de gerentes de algún hotel, al frente de entonces estoy hablando del patrón oficial, ya no uh-huh. estoy hablando del cuentapropismo, o sea, de la iniciativa privada, sino de la iniciativa estatal, de la inversión estatal. ¿Y cuántas mujeres están en eso?
Es verdad, es verdad. Y yo creo que también la Federación de Mujeres Cubanas, la autoestima de la mujer como tal, en ningún momento, en mi época que estaba allá, jamás en una reunión hablaban de elevarle la autoestima y ponerte en el lugar que te corresponde. Te decía, estás liberada, te liberaron. Pero hay ejercicios, conocimientos que hasta vienen en folletos, donde uno, como se dice, se empodera. Jamás ese trabajo lo ha hecho la Federación de Mujeres.
No, eso es como el caso de este, ahora mismo no recuerdo el nombre, es penoso, pero economista, es un banquero, creo que es de la India, que le hace...
A los microcréditos.
Entonces, lógicamente, esa mujer sí se puede empoderar. Está en eso, en el capital, en la inversión, en la posibilidad económica de desarrollarse. Lo demás, que es de conciencia, o de folletos, o de como decimos nosotros, uh-huh. de muela.
Así es verdad.
Así no se puede avanzar.
Escribiste para 14 y medio una columna que yo encontré fascinante sobre, se llama ¿Quién escribe la historia? Sobre cambios en el vocablo, ¿no? Por ejemplo, dices, ahora ser compañero significa pertenecer a lo más bajo de la escala social. Yo quería que tú compartieras con nuestra audiencia un poco del contenido de esa columna, de esas observaciones que haces tú de cómo han cambiado estas frases oficiales, sí, y que ahora se ven de otra manera.
Sí, porque claro, para mí, te digo, es traumático, porque en la época mía de jovencita, ajá, decirle señor y señora, había gente que se ofendía.
Sí,
había que decir compañero.
Uh-huh. No, porque eso era un rezago pequeño burgués.
Pequeño burgués.
Que había que desterrar. Sí, que nos había dejado el pasado probioso y todas estas cosas. Sí, porque hay toda una... Yo creo que un día habría que hacer un glosario, uh-huh, todo un catauro de frases acuñadas por la doctrina, y eso de verdad hizo mucho daño, y la gente llegó a demonizar palabras. Por ejemplo, compañero. Compañero es una bella palabra de la lengua española. El problema es que compañero se llegó a usar entre disque revolucionarios.
Sí, porque el que no era ciudadano.
Exacto. Entonces, estos que eran... Sí, la policía, cuando se dirige a las personas como si fuera ofensivo, decía, ciudadano, su, uh-huh, carne de identidad. Pero, entonces digo, bueno, ciudadano, si yo soy una ciudadana, uh-huh, y qué feliz de serlo, ¿no?
Claro.
Pero pasa eso, se vició mucho el lenguaje, el habla coloquial y el habla en general, en todo el discurso, y así era compañero. Antes compañero era el sumo, ¿no? Éramos compañeros, todos éramos iguales, era así como se decía, ¿no?
Era eso, para establecer un paralelo de igualdad.
Sí, pero que nos estandarizaron en la pobreza.
A todo el mundo.
En vez de estandarizarnos en el
y en la mala educación, porque tú, una persona mayor, le decías usted y te miraban, uh-huh, así. Sí. Había que igualarte tú, a un profesor, a un médico, era el tuteo.
Y eso cuando no tía... pura, o cualquier cosa
así. Bueno, los becados, no había manera que no eligieran a cualquier persona mayor así, tía, porque las becas se decía tía.
Exacto. Sí. Y entonces, bueno, ¿qué pasa esto? Que con esta división, que este cisma que se está operando entre los que ya tienen, digamos, un cierto progreso económico, un avance económico, han logrado tener un poco más de prosperidad. Y entonces ya uno va a un restaurante privado o vas a un hotel y eres señor, señora. No eres compañero, compañera.
Uh-huh. Como si te podían decir en cualquier restaurante.
Exacto. Entonces, señor, señora, y es una tensión, y es una... Entonces ya se ha convertido en un símbolo de estatus. ¿Eres un señor o no lo eres?
Sí, hay diferenciación por estatus económico.
Sí, eso se refleja en el habla también. El habla es un elemento vivo de la sociedad y también da estas pautas, va dando señales. Yo digo que la transición nuestra ya comenzó de muchas formas distintas. ¿Hacia dónde? No sabemos todavía.
Claro.
O sea, yo tengo la esperanza de que sea hasta un buen destino, un buen puerto. Pero de muchas maneras, incluso a contrapelo de lo que diga o de lo que intente hacer el gobierno, las autoridades, el poder, porque también se está dando en eso, en la lengua, en la forma de dirigirnos unos a otros.
¿Qué tú crees que propulsa ese cambio? ¿Qué hace que comience ese cambio en el argot?
Toda la realidad que está incidiendo sobre las personas. Todo eso incide naturalmente. Si uno va a un lugar que lo están tratando, no sé, como si fuera un comparsa menor, un elemento abyecto, bajo, entonces ahí no vas más, no visitas. Entonces todos estos espacios privados y estos espacios en divisas también, uh-huh, no siempre son privados, son,
claro,
del Estado, dan un tratamiento diferenciado al cliente. Es lo que digo, dejó uno de ser un usuario, dejó de ser un consumidor para convertirse en un cliente. Ah, pero todavía usted va a las tiendas donde se vende moneda nacional, que son despojos de tiendas, sucias, mal ventiladas y mal preparadas, y ahí entonces, a ver, compañera, hay quien dice señor, si no hay quien dice señor sí, y señora, ya eso está también ocurriendo. Pero ahí uno es un compañero, mucha compañera, compañera, o si no, ¿qué tú quieres?
Sin tratarte
¿qué
bien.
Tú quieres, mami? Así, fácil.
Y tú sabes dónde se comienza a ver mucho también la diferencia entre el compañero, la señora y el señor, cuando muchas personas comenzaron a contraer matrimonios con extranjeros y ya esa mujer que llegaba y estaba delante de ti, incluso en la cola, en una shopping, pues allá le decían señora, por favor señora, ¿qué desea usted? Y cuando te tocaba a ti, pues te trataban que tú quieres.
Y en los hoteles también.
No, eso se sigue, eso se sigue dando en muchos.
Y eso se sigue dando, pero así fue que comenzó mucho esto.
Sí, eso también.
Y la gente empezó, ya tú sabes, la picaresca cubana de decir, sí, la jinetera es señora ahora, y que me disculpen, y los demás que somos.
Sí.
Así empezó todo.
Claro. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero mencionaste al principio que estabas escribiendo un blog junto con tu hijo. Y es interesante, ¿no? La dinámica entre padre e hijo adulto. Y porque ya tú no puedes estar ordenándolos ni diciéndoles qué hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen ustedes para mantener quizás la dinámica de madre e hijo fuera del proyecto y hacerlo de igual a igual? Porque me parece que puede ser difícil, ¿no?
Sí, sí. Bueno, en primer lugar, yo nunca fui una madre autoritaria y nunca ordené. No me gustaba ordenar, prefería convencer. Mis amigos me decían muchas veces, tú eres demasiado política con tus hijos, tienes que ser más fuerte. Yo creo que soy una persona de carácter y que ellos me respetan mucho, pero también es que yo los he respetado mucho.
Y, ¿cuántos hijos tienes?
Dos.
Los dos son varones.
Los dos son varones y el...
Figúrate tú.
Este bloguero es el más joven, tiene 26 años, el mayor tiene 34, es el padre de mis nietos. Pero es muy fácil para mí porque él y yo somos amigos, somos colegas, igual que mi hijo mayor, ¿no? Hablamos de lo humano y de lo divino y muchas veces que yo voy a decirle, no hagas esto, mira, esto no me gusta esta frase, como tú la dices, si él entiende que tengo razón, la cambia, si no la deja, no, déjala así, a mí me gusta así, yo respeto eso. Nos respetamos el estilo y en general bebe mucho de mí en cuanto a esto, a experiencias, ¿no? Y a veces ya lo alerto de lo que le va a pasar, no para que no transite ese camino, sino para que por lo menos sepa que es un camino que tiene muchas espinas, ¿no? Y esas cosas sí se las digo, lo alerto, pero si él lo quiere transitar, tiene que hacerlo.
¿Y han tenido una situación donde tú ves un tema de una manera y él lo ve totalmente opuesto? ¿Cómo llegan a un consenso?
No hemos tenido nunca esa situación.
Okay.
A veces él lo ve de una manera y yo lo veo quizá de una manera parecida desde otro matiz. O le aporto un poco en el sentido de que tengo mayor experiencia, más lecturas, muchos más años. Pero también a veces él me aporta desde la percepción de esa generación.
Eso te iba a preguntar.
Tiene,
entonces,
la diferencia
que
de
edad
punto
veces,
de vista. Entonces, eso lo que hace es que nos enriquece mutuamente.
Así es.
Y entonces por eso decidimos hacer el blog a cuatro manos, pero que cada quien fuera el dueño y el autor de sus propios textos.
Muy
porque
bien.
Yo le digo que lo bueno que tiene un blog es que además de que es todo libre de censuras, es que uno se traza sus propios límites y tiene que asumir toda la responsabilidad de lo que dice. Y eso también, él lo ha heredado, sí se lo ha impuesto como un credo, ¿no? Eres responsable de lo que dices y tienes que asumirlo. Así que ten mucho cuidado antes de escribir lo que tú vas a decir porque las consecuencias las tienes que asumir.
Claro. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por estar con nosotras acá. Qué bueno conocerte en persona.
En persona.
Gracias. Bueno, aquí las puertas abiertas para ti cuando...
Me han hecho sentir muy bien, de verdad. Ay, es como si nunca hubiera salido de La Habana o como si se prolongara Cuba acá con ustedes. Muchas gracias.
No,
gracias
a ti. Bueno, amigas, ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. ¡Chao!